En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este miércoles día 7 de marzo de 2018. A la hora de hacer un resumen de las noticias más destacadas del día, el nombre propio que hoy destaca más es el de Román Escolano, que es la persona elegida por Mariano Rajoy, por el presidente del gobierno, para convertirse en el nuevo ministro de Economía, en sustitución de Luis de Guindos, que ya sabéis que se nos va al Banco Central Europeo. Y la verdad es que Román Escolano, que tiene un currículum estupendo, desde el punto de vista técnico y profesional, él es economista del Estado, fue el número uno de su oposición, es una persona a la que todas las personas con las que he podido hablar y que lo hayan tratado de cerca hablan bien, independientemente, naturalmente, de que tiene unas ideas económicas que, como luego veremos, a la izquierda no le gustan un pelo. Pero lo curioso es que Román Escolano, una persona que en el Banco Europeo de Inversiones estaba ganando, un dinero bastante cuantioso, parece que más de 20.000 euros al mes, que ya es un dinero, y acepta un cargo público que le va a reportar muchísimo menos, va a ganar 60.000 euros al año. O sea que el descenso en su nivel adquisitivo es muy notable. Y se mete en un lío. Yo creo que él sabe que se mete en un lío porque siempre ha estado relativamente cerca de la política, ha sido un cargo técnico, pero fue durante muchos años asesor de José María Aznar en la presidencia del gobierno, por lo tanto conoce además muy bien a los actores de la vida política, no le pilla de nuevas y sabe que la política es un avispero. Y lo cierto es que hoy ha sido recibido por la izquierda en términos pues poco entusiásticos, poco conciliadores, poco positivos. Ha estado más discreto el PSOE hasta el punto de que no hay ninguna declaración llamativa por parte de ningún representante del Partido Socialista, pero ha estado muy beligerante Podemos. Podemos no ha visto el nombramiento de Escolano con ningunos buenos ojos. Ione Becarra, Belarra. Que es la portavoz de Podemos en materia económica, se lo ha despachado de esta manera.
Esperamos poco de este ministro, esperamos políticas económicas continuistas que han traído pobreza, desigualdad y precariedad, y no estamos muy contentas con este nombramiento.
O sea que se ate los machos el nuevo ministro, Román Escolano, porque está claro que la izquierda va a recibirle de uñas y, por lo tanto, pues le va a convertir en blanco de las medidas que tenga que tomar al frente del Ministerio de Economía. Todo el mundo, por cierto, da por hecho que será una política bastante continuista con la de Luis de Guindos. Es más, cuentan los analistas más expertos, luego hablaremos con alguno, que el nombramiento, aunque naturalmente ha sido bendecido por Mariano Rajoy, ha sido inducido por el propio Luis de Guindos. No forma parte de ninguna familia que conozcamos política. No es que esté más cerca de Cospedal que de Soraya Sáenz de Santa María, por ejemplo, para establecer las tribus a las que generalmente nos referimos cuando hacemos la orografía política del Partido Popular. Es más un origen técnico, insisto, de ascendencia aznarista, si se quiere buscar algún tipo de padrinazgo en el mundo de la política. Rivera ha reaccionado también ante el nuevo nombramiento, y Albert Rivera ha querido ir por elevación. No ha querido hablar ni bien ni mal ni regular de Escolano, pero sí que ha querido hablar de Rajoy. ¿Para decir qué? Para decir que ha perdido una magnífica oportunidad para reestructurar el gobierno más en profundidad y hacer frente a los retos que tiene planteados nuestro país.
En vez de hacer una crisis de gobierno, Rajoy, haciendo de Rajoy, pues no ha cambiado nada, ¿no? Básicamente ha sustituido a una persona por otra, y tal es la sustitución, que esa es la otra consecuencia, que así como ganamos una presencia de España en el Banco Central Europeo, perdemos la presidencia, en este caso, de otra institución europea que Luxemburgo, ¿no? Que es la vicepresidencia, perdón. Por tanto, yo creo que en ese sentido el balance no es positivo para Europa, para España en Europa, porque al final lo que habíamos ganado con De Guindos lo acabamos perdiendo con Escolano.
En definitiva, que el único partido que hoy se ha alegrado del nombramiento ha sido el Partido Popular, y naturalmente el gobierno, que a partir de ahora no tiene más remedio que ponerse en primer tiempo de saludo, alabar, bendecir y aplaudir el nombramiento de Mariano Rajoy y colaborar con el nuevo ministro de Economía, que se reunirá ya el viernes con ellos porque formará parte de la mesa del Consejo de Ministros. El ministro portavoz, el hombre encargado, digamos, de fijar ante la opinión pública la posición oficial del Banco Azul, es decir, Íñigo Méndez de Vigo, ha hablado en términos muy elogiosos, como no podría ser de otra manera, de su nuevo colega.
Yo creo que el señor Escolano es una persona muy competente, muy conocida en los ámbitos de Bruselas, y estoy seguro que va a ser un gran ministro de Economía. Lo que necesitamos ahora es credibilidad, es seguridad para continuar en la senda económica y para demostrar que España es un país serio, que es lo que hemos demostrado cumpliendo con las expectativas de déficit que nos habíamos trazado en la Unión Europea.
Bueno, se habla mucho de Román Escolano, pero de lo que más se está hablando, en mi opinión, a estas horas en España, y lo que te rendaré, Morena, porque el día clave es mañana, es de la huelga feminista que han convocado algunos sindicatos, algunos partidos políticos y algunas asociaciones de carácter feminista. Sabéis que hay un manifiesto, una convocatoria mañana. Mañana es día 8 de marzo. Habitualmente, hasta donde llegaba a mi memoria, el 8 de marzo era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Luego se quitó lo de trabajadora porque se tendría que entender que era el Día Internacional de la Mujer. Fuera trabajadora, fuera de casa o no, porque todas las mujeres, por definición, son trabajadoras. Y se ha querido aprovechar esa oportunidad para hacer una gran reivindicación de lo que tiene que ser la igualdad entre el hombre y la mujer, lo que tradicionalmente hemos conocido como una política de políticas feministas. Y el Partido Socialista y Podemos compiten, porque este es un asunto que les parece muy mollar y que además va directamente al corazón de sus intereses electorales, compiten por ver quién saca más pecho ante esta celebración. Por la vía de los hechos, el Partido Socialista ha tomado la delantera y mañana presenta la Ley de Igualdad de Trato. ¿Qué te garantiza?
Buenas tardes, Luis. PSOE y Podemos pugnan por el electorado feminista en la víspera de la huelga de mañana, una batalla en la que las dos formaciones de izquierdas utilizaban hoy herramientas distintas. Ambas van a donar su sueldo en la jornada a una asociación feminista, pero tienen diferentes aproximaciones. La de Podemos está en la calle, hará la huelga completa y algunas de sus diputadas dicen incluso que ejercerán de piquetes. El PSOE es algo más comedido, solo harán 2 horas de paro, pero intentan compensar los hechos con palabras. Hoy Carmen Calvo presentaba la Ley de Igualdad de que impone sanciones a las empresas privadas que no cumplan con esto.
El feminismo como método para entender que la realidad de hombres y mujeres y que tenemos circunstancias distintas no es optativo, es obligatorio en democracia.
Claro, lo que dice Carmen Calvo, si lo queremos interpretar de una manera, es absolutamente cierto. Es decir, si queremos leer como Dios manda la Constitución, habrá que hablar de la igualdad de género, de la igualdad desde todos los puntos de vista. Todos somos iguales ante la ley, seamos varones o sean mujeres. Lo que pasa es que si hay un antónimo a la palabra igualdad es la palabra discriminación. Por lo tanto, tratar de imponer la igualdad desde la discriminación, aunque sea la discriminación positiva, no deja de ser chocante y desde luego controvertido. Y por ahí han querido encontrarle la réplica. Algunas mujeres, no todas tienen claro cómo reaccionar ante este desafío, digamos, políticamente correcto, pero las mujeres del Partido Popular hoy, luego lo veremos, han protagonizado una especie de pequeña representación de la Torre de Babel. Unas dicen una cosa, otras dicen otra cosa muy distinta, otras parecida pero con bastante matices. Yo creo que se les ve bastante inseguras, pero la que yo creo que ha tenido un discurso más coherente, se podrá estar de acuerdo con él o no, pero desde luego más sólido desde el punto de vista de su estructura intelectual, ha sido la de la ministra de Defensa, que es también secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal.
Que las mujeres estamos un poco cansadas de que nos digan cómo nos tenemos que sentir y que nos digan cómo tenemos que ser y que nos digan cómo tenemos que actuar. y que nos digan qué es lo políticamente correcto para demostrar que defendemos la igualdad. Y me da igual que me lo diga un hombre o que me lo diga una mujer. Me parece exactamente igual de machista que traten de dirigir como yo pienso, como yo siento y como yo creo que tengo que actuar.
Bueno, esta es la respuesta del Partido Popular al anuncio del PSOE de proponer la ley de igualdad de trato. Por cierto, que hoy hemos conocido también, hablando ya de otra cosa, otra proposición legislativa, en este caso suscrita por Ciudadanos, para tratar de hacer frente a la apología del terrorismo que se hace en algunos lugares del País Vasco cuando se le hacen homenajes a los etarras. Lo que hoy ha presentado Ciudadanos, ya sabíamos que lo iba a hacer, es una ley que propone imponerle multas bastante cuantiosas a los organizadores de esos homenajes. Mariano Alonso.
Las sanciones oscilarían entre 50.000 y 250.000 euros para quienes organizan homenajes a etarras, una sanción administrativa que sería complementaria y no excluyente, explican en Ciudadanos, de la vía penal. Serían los delegados del Gobierno los encargados de establecer esa sanción con un criterio de proporcionalidad. Siempre sería castigado el convocante del homenaje, pero no el asistente. No está claro cuándo llegará la proposición de ley al Pleno, donde Ciudadanos aspira a contar con el apoyo de PP, PSOE y Podemos para que sea tomada en consideración el primer trámite que tendría que superar esa reforma de la ley de víctimas.
¿Y de Cataluña qué? Tal vez se pregunten. Bueno, pues los partidos independentistas siguen trabajando a ver si de aquí al lunes llegan a un acuerdo que permita votar todos a una la investidura, si es que al lugar, de Jordi Sánchez como presidente de la Generalitat. Marta Rovira no tira la toalla.
Trabajaremos ante esta circunstancia para tener un gobierno efectivo tan rápido como sea posible.
¿Será posible, en todo caso, votar el lunes? Porque ya saben ustedes que hace falta que el juez Llarena, el juez del Tribunal Supremo, le deje a Jordi Sánchez acudir presencialmente al Parlament de Cataluña para someterse a la votación de investidura. Bueno, después de que hoy el Tribunal Constitucional se mostrara contrario a su excarcelación, Llarena se ha tomado con mucha paciencia la toma de las decisiones, hasta el punto de que a estas horas y con los datos que tenemos, cualquier cosa, Fernando Lorente, puede suceder.
La decisión última sobre la libertad provisional y, en todo caso, la posible asistencia al debate de investidura de Jordi Sánchez corresponde al juez Pablo Llarena, que instruye la causa en el Supremo. Ha habilitado un plazo de 5 días para que tanto la Fiscalía como las partes se pronuncien, pero eso no significa que la decisión vaya a llegar el mismo lunes, puesto que las partes pueden pronunciarse antes y el magistrado tomar este acuerdo antes o después de esa fecha prevista.
Más cosas. Hoy hablaremos también de la reunión que ha tenido el ministro del Interior, el señor Zoido, con los padres de Gabriel, el pequeño chaval de 8 años que desapareció la semana pasada a 100 metros de la casa de su abuela. La verdad es que Zoido ha querido utilizar este caso para demostrar también, por la vía de los hechos, una preocupación general a propósito de los desaparecidos en nuestro país, que por cierto son más de 6.000. Sara Becerro.
6.035 personas desaparecidas en nuestro país, cuyas investigaciones continúan en vigor, es el dato que ha presentado hoy el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, a raíz de la desaparición del pequeño Gabriel Cruz y a un día del Día de Personas Desaparecidas sin motivo aparente. Zoido se ha reunido con los padres del pequeño y ha trasladado confianza a todos los familiares de personas desaparecidas y además se ha comprometido a mejorar los procesos de localización de las personas en paradero desconocido.
A los padres de Gabriel y a los familiares de todas las personas desaparecidas quiero trasladarle un mensaje. Es que entendemos y comprendemos la angustia que viven y les pido que confíen en la profesionalidad y el compromiso de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Estamos muertos en vida. Es la frase que utilizó el padre de uno de los niños desaparecidos en nuestro país. Pensar si tu hijo está bien, si ya comió, si tiene frío, es una clase de muerte que no le deseo a nadie.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Ideas claras.
8 y 14 minutos. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Si ayer veíamos cómo el Partido Socialista se levantaba de la mesa del pacto educativo al no estar de acuerdo con la financiación destinada a la educación por parte del Gobierno, hoy le ha seguido los pasos Podemos, formación que se ha reunido además con asociaciones de padres, profesores, alumnos, sindicatos y, tal y como han explicado más tarde, les han pedido que se marchen de la subcomisión porque prefieren derogar la LOMCE, acabar con los conciertos, sacar la religión de las escuelas escuelas y volver a contratar a los 10.000 profesores despedidos. Así que dicho y hecho. Además, desde Unidos Podemos han hecho un llamamiento a las movilizaciones en la calle en contra de la política educativa del Partido Popular. Y de una protesta a otra, porque hoy hemos podido ver en Madrid a agricultores y regantes de Almería, Murcia y Alicante repartiendo 30.000 kilos de frutas y verduras en la Plaza de Callao. Todo para reivindicar más agua en el Levante y en el sureste español.
A los políticos nosotros le pedimos agua en las condiciones de seguridad mínima que tienen el resto de productores del país y a unos costes que sean más razonables. Los ciudadanos en sus hogares, los agricultores en sus campos están pagando unos precios desorbitados en comparación con los de otros usuarios del país. Eso es lo que pedimos.
Sepan además que los tres jugadores de la Arandina, acusados de agredir sexualmente de una menor de 15 años, en prisión estuvieron desde el 13 de diciembre, han quedado en libertad tras depositar las fianzas de 6.000 euros que les reclamaba la Audiencia de Burgos. El último en salir a las 6:30 de la tarde ha sido Lucho, de 24 años, quien acompañado de sus padres ha dado las gracias por el apoyo recibido y ha insistido en su inocencia y la de sus compañeros, con la esperanza de que todo se esclarezca. Por la mañana quedaba en libertad también Víctor Rodríguez, Viti, quien ha reiterado que las acusaciones son mentira.
Todo mentira, obviamente. Bueno, un poco duro, pero se va llevando con fuerza mental. Han sido duros, pero bueno, ya estoy fuera y ahora a disfrutar.
Y sepan también en el ámbito internacional que Scotland Yard ha confirmado esta tarde que el exespía ruso Sergei Skripal, que fue hallado inconsciente ayer en un parque de la localidad inglesa de Salisbury, donde vivía, fue envenenado intencionadamente con un agente con un gas nervioso desconocido. Aunque todavía no se sabe efectivamente la naturaleza exacta de esa sustancia, el exespía de 66 años sigue hospitalizado en estado grave junto a su hija Julia, de 33. Recordemos que Skripal fue condenado en Rusia a 13 años de prisión por alta traición tras revelar decenas de nombres de agentes rusos que trabajan en Europa al servicio de espionaje británico, al MI6.
Hablaremos también en el programa de una noticia más de la inquietud que se vive en Asturias después de confirmarse que una de las tres mujeres desaparecidas en esa zona en un intervalo de apenas 18 días ha muerto de forma violenta. Se trata de Paz Fernández Borrego, de 43 años. Se le perdió la vista el pasado día 13 de febrero y la autopsia ha confirmado que fue asesinada después de que ayer por la tarde su cadáver fuera encontrado en el embalse de Ardón, cerca de Navia. ¿Sabemos algo más, Lorena López Lobo?
Aunque el caso Luis está bajo secreto de sumario, algunos medios locales confirman que el cuerpo de Paz presenta varias fracturas craneales y lesiones en el cuello y apunta que hubo terceras personas implicadas. De hecho, el diario El Comercio va más allá y avanza que la Guardia Civil tiene ya a un sospechoso.
La sospecha no es la verdad, pero si nos ponemos a lo mejor, tal vez pueda ser su vestíbulo.
En casa de Herrero, es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Siete y veinte minutos en Canarias. Hablemos del nuevo ministro de Economía. Se llama Román Escolano y sus decisiones, dado que va a ser ministro de Economía, van a afectar directamente a nuestros bolsillos. ¿Qué sabemos de él? ¿Quién es? Alicia González.
Era uno de los favoritos en las quinielas y el próximo viernes ya estará en la reunión del Consejo de Ministros. Mariano Rajoy, fiel a su estilo, ha escogido a un hombre de perfil técnico y discreto. Román Escolano es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Aprobó las oposiciones de economista del Estado un año después de terminar su carrera y siendo el primero de la promoción. Es de Zaragoza, tiene 52 años y tres hijos. Entró en política de la mano de José María Aznar en el 97 como asesor del Ministerio de Trabajo. De 2000 a 2004 fue director del Departamento de Economía del presidente del Gobierno, es decir, trabajaba mano a mano con Aznar. Después se pasó a la empresa privada para ser el director de Relaciones Institucionales del BBVA, puesto que dejó en 2012 cuando Mariano Rajoy lo nombró presidente del ICO. Su último puesto ha sido el de vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones en sustitución de la exministra socialista Magdalena Álvarez, y ahora deberá regresar a España para hacerse cargo de las finanzas del país sin tiempo apenas para asimilarlo. El lunes que viene debutará ya en el Eurogrupo.
¿Y cómo lo ha recibido la oposición? La izquierda, desde luego, de uñas. Miriam Muro.
Críticas de la oposición a Mariano Rajoy por el nombramiento de Román Escolano como nuevo ministro de Economía. Los grupos insisten en que el presidente del gobierno ha perdido una oportunidad de oro para hacer una reforma más profunda en el gobierno. Escuchamos al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, y también a la coportavoz de Podemos, Ione Belarra.
En vez de hacer una crisis de gobierno, Rajoy, haciendo de Rajoy, pues no ha cambiado nada, ¿no? Básicamente ha sustituido una persona por otra. Yo creo que en ese sentido el balance no es positivo para Europa, para España en Europa, porque al final lo que habíamos ganado con De Guindos lo acabamos perdiendo con Escolano.
Pero tenemos la sensación de que el presidente Rajoy ha perdido una buena oportunidad para hacer una remodelación a fondo de un gabinete que está agotado.
Si se ponga de una vez por todas a cesar a los ministros que ya están reprobados por esta Cámara. Esperamos poco de este ministro y no estamos muy contentas con este nombramiento.
Desde el PP en el Congreso, en cambio, se felicitan por esta elección. Carlos Rojas.
Bueno, como ya he dicho antes, desde el Grupo Popular tiene todo nuestro apoyo el nuevo ministro. Creemos que va a aportar cosas seguramente muy valiosas al gobierno y básicamente lo que queremos es que se siga en la misma dirección. Es que la dirección es que estamos a la cabeza de la creación de empleo de la Unión Europea, con muchísima diferencia, ¿no?
Eso sí, en el Congreso los grupos de la oposición también destacan que España ha salido perdiendo a nivel europeo. Con la incorporación de Luis de Guindos se ganó un puesto, dicen, en Europa, que con Escolano, ya ex vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, se ha perdido.
Bueno, más allá de lo que opina la oposición, es decir, de las opiniones políticas, sepamos que cabe esperar de él desde el punto de vista estrictamente neutral, estrictamente profesional. Uno de los periodistas económicos con más larga trayectoria es Jesús Cacho, editor y fundador de Voz Populi. Don Jesús, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Una primera pregunta muy sencillita, para no ponerte en apuros. ¿Es verdad que el nombramiento ha sido inducido por De Guindos y que esto no supone nada más que continuidad pura y dura?
Pues sí, básicamente es verdad. Yo creo que las cosas son así. Desde el principio, Luis De Guindos había hablado de Escolano como el hombre idóneo para suplirle por su conocimiento de Europa, su conocimiento de la economía, los fundamentos, y yo creo que al final Mariano Rajoy, no sin pensárselo, le ha terminado haciendo caso.
Una cosa que me llama la atención positivamente es que todas las personas que le han tratado, no estoy hablando ahora del economista, ¿eh? No estoy hablando de las ideas políticas que puede haber detrás de él, estoy hablando del perfil humano. Todo el mundo habla bien de él, ¿es para tanto?
Sí, es un alguien me le ha definido con la como un tecnócrata, con la misma inteligencia emocional que los hermanos Nadal, pero sin ningún tipo de arrogancia, sin la arrogancia de los Nadales, ¿no? Es un hombre que cree en el mercado, que el mercado cree que funciona razonablemente bien, y que, pero que no tiene un proyecto ideológico liberal en la cabeza. Eso también es verdad. Es decir, aquí no hay liberales. En este gobierno, desaparecido Luis de Guindos, no hay liberales. Hay tecnócratas, hay gente que hace bien su trabajo, que se espera que lo haga bien su trabajo, que entregue la estafeta en las mejores condiciones posibles, y para de contar. No es desde luego un nombramiento como para sacar las castañuelas y empezar a tirar cohetes.
Una de las cosas, sin embargo, Jesús, que más sorprende en la biografía política de Romano Escolano es la cercanía que en un momento determinado mantuvo con José María Aznar y con Faes, lo que parecería significar que, puestos a buscar una ideología, estaría más cerca del aznarismo, es decir, del liberalismo del PP, que no de la inacción de Rajoy.
No, yo creo que es un tecnócrata, ¿eh? Yo creo que responde perfectamente al perfil desideologizado de este gobierno. Yo creo que es un hombre que seguramente va a continuar, va a ser un continuista casi perfecto de las tesis de Guindos, y que además tiene una gran ventaja para un tipo como Mariano Rajoy, que es que no altera los equilibrios entre bandos del gobierno. Yo creo que es un hombre neutral en ese sentido, es decir, entre los bandos de las dos vicepresidentas, que son los únicos que ahora mismo perviven, puesto que han desaparecido los bloques ideológicos que en algún momento pudo haber en este gobierno, los únicos bandos son los que encabezan las dos ilustres féminas, ¿no? Y ahí, en ese sentido, este nombramiento no altera ningún equilibrio. Ahora, también para mí hay otra lectura, don Luis, muy interesante, y es que yo creo que la falta de vuelo de este nombramiento, al margen de que se sepa la asignatura, que se la sabe y muy bien, yo creo que parece indicar, en mi opinión, que que abordamos un periodo de transición y que la legislatura no tiene mucho futuro, que es tapar un hueco con otro, y que no, esto no va a ir muy allá, en mi opinión. muy lejos, vamos.
Lo interpretas como una señal de Rajoy diciendo que no cree que la legislatura vaya a tener una larga duración.
Exactamente, por te has explicado mejor que yo.
No, pero es interesante esa lectura. Hay otra cosa que me sorprende y es que aparentemente, al menos desde el punto de vista personal, hace un sacrificio económico grande, porque en el Banco Europeo de Inversiones cobraba más de 20.000 euros al mes, ahora cobra 60.000 en todo el año. ¿Eso tiene alguna justificación más allá del servicio público o de la notoriedad de ser ministro de Economía?
Pues hombre, yo creo que no, yo creo que tú lo has dicho, yo creo que por muy incomprensible que nos pueda llegar a parecer a los que ya peinamos muchas canas, ser ministro sigue siendo un cargo cotizado, un puesto, el honor, la fama y todo lo demás. Yo creo que se trata de eso, es decir, y no está mal que, hombre, que si es así, sea un gesto digno de alabanza, ¿no?
Jesús, te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a valorar mejor el nombramiento de Escolano como ministro de Economía. Un saludo, como siempre.
Venga, muchísimas gracias a ti, Luis. Un abrazo. Más
7:27 en la Comunidad Canaria. Escolano es el nombre propio del día, en mi opinión, nuevo ministro de Economía en sustitución de Luis de Guindos, pero el gran asunto, por lo menos del asunto, si yo no me muevo en un ambiente demasiado marciano, de lo que yo he oído hablar más hoy a mis contiguos es de la huelga que mañana está convocada por algunas asociaciones feministas, por algunos partidos políticos y por algunos sindicatos. La huelga de la mujer, como se le conoce de una manera tradicional. Vamos a aproximarnos a esta cuestión que no deja de ser interesante. Las convocantes, había que decir los convocantes, yo siempre diría los convocantes, porque el genérico es lo que a mí me sale de oficio. Lo que pasa es que si me quiero poner en sintonía de la huelga, tendré que empezar a discriminar el los y el las. En todo caso, los convocantes esperan que mañana el seguimiento de la huelga sea masivo y que, por lo tanto, se deje notar y que sea un éxito, aunque no todo el mundo comparte esa misma opinión o ese mismo criterio. Nayara Fernández.
Más de la mitad de la población de España está llamada este jueves a secundar la que será la primera huelga feminista de 24 horas del país. El paro está convocado por la plataforma Comisión 8M, integrada por organizaciones del movimiento feminista, y está apoyada por distintos sindicatos como Comisiones Obreras, UGT, CGT o la CNT, entre otros. La convocatoria no solo implica parar en el trabajo, sino faltar a clase, dejar de consumir y que tareas como la atención a niños y ancianos las hagan los hombres. Los pilares sobre los que se sostiene esta iniciativa se encuentran en el manifiesto del 8 de marzo. En este documento se realiza, entre otros, una defensa de los derechos de las mujeres, se llama a terminar con la brecha salarial y se reivindica el trabajo no remunerado que recae en la mujer, como pueden ser las tareas del hogar, en las que ellas trabajan casi el doble de horas que los hombres, según datos del INE. En este sentido, la convocatoria de mañana tiene como finalidad señalar el papel que las mujeres ocupan en la sociedad bajo el lema Sin nosotras para el mundo, que ha inspirado incluso la banda sonora de la iniciativa. La huelga estará acompañada por actos durante todo el día por todo el país, aunque las grandes manifestaciones están convocadas por la tarde en distintas ciudades. Las impulsoras de la jornada de mañana esperan un gran seguimiento a lo largo del país. En este sentido, las distintas comunidades autónomas ya se han fijado los servicios mínimos, como en Madrid, donde estos serán los mismos que en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Y es que en distintos sectores ya calientan motores para mañana y en algunas empresas como Renfe ya han anunciado que cancelarán un total de 304 trenes AVE de media y larga distancia al no poder garantizar su circulación como consecuencia de la convocatoria de esta huelga. Una huelga esta que ha recibido numerosas críticas desde distintos sectores como el de los empresarios. En este sentido, el presidente de la COE, Juan Rosell, ha advertido hoy de las consecuencias que puede tener esta iniciativa y ha pronosticado un escaso impacto de la misma.
Pues máximo respeto a la huelga. Afortunadamente, pues en España en los últimos años las huelgas no son importantes, lo habían sido hace 20 años. A la huelga de mañana yo no creo que vaya a tener una incidencia muy importante desde el punto de vista monetario.
Y otras que no están de acuerdo con esta convocatoria son las 28 mujeres, como la expresidenta de los Populares Vascos María Sángil o la exdiputada Cayetana Álvarez de Toledo, que a través del manifiesto titulado No nacemos víctimas, piden que mañana se celebre que las mujeres son libres y que se acabe con la victimización del género femenino.
Bueno, luego hablaremos con alguna de las firmantes de ese manifiesto, digamos, que va en contra de la corriente mayoritaria, pero antes vamos a hablar a propósito de esta huelga de mañana, del intento de la izquierda de colocarse al frente de esa manifestación, en este caso concreto de esta huelga, porque si hay dos partidos que compiten a la hora de sacar pecho y de colgarse medallas y de sacar rédito político de lo que pueda pasar mañana, son los dos grandes partidos de la izquierda, Podemos y el Partido Socialista. Los dos quieren presumir, por la vía de los hechos, de colaborar activamente con el éxito de la convocatoria, aunque desde el punto de vista práctico el Partido Socialista le ha ganado por la mano a Podemos, porque mañana incluso va a hacer una proposición de carácter legislativo. Katie Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de la segunda ley que presenta el PSOE para las mujeres, la primera contra la brecha salarial, la de hoy sobre la igualdad de trato, recoge sanciones a las empresas privadas que no cumplan con sus criterios feministas. Por ejemplo, cuotas para que asciendan el mismo número de mujeres que de hombres y obligar a que haya el mismo número de mujeres en consejos de dirección y comités de empresas. Discriminación positiva que quieren regular por ley porque, según Carmen Calvo, el feminismo debe ser obligatorio. Este es el concepto de democracia, dice la secretaria de Igualdad, que no pilla el Partido Popular.
El feminismo como método para entender que la realidad de hombres y mujeres y que tenemos circunstancias distintas no es optativo, es obligatorio en democracia. Luego se pueden hacer políticas de derecha o políticas progresistas y de izquierdas como las del PSOE, pero que la mirada tiene que ser una mirada de género. Si la derecha, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, esto no lo está entendiendo, no está leyendo bien la Constitución, no está leyendo bien la democracia y se está equivocando, y mañana las mujeres de este país se lo vamos a decir.
Así calienta el PSOE la manifestación de mañana, que en el Congreso se espera algo movida. Para empezar, ya hay hasta diputadas que anuncian que harán de piquetes informativos. Aina Vidal, de En Comú Podem.
Yo voy a estar haciendo huelga, por supuesto, y voy a estar en algún piquete, que aún no he decidido cuál, pero no tengo ninguna duda. Y además mañana yo creo que va a ser un día increíble, estoy convencida que ya hemos ganado.
Podemos y PSOE, inmersos en la batalla de quién es más feminista, los primeros harán huelga, los segundos solo paros, pero ambos donarán su sueldo. Adriana Lastra.
Voy a donar esas dos horas de sueldo a una asociación feminista, como hemos hecho siempre cada vez que ha habido paros de este tipo, y es lo que va a hacer también todo el partido.
La única portavoz que hoy se atrevía a decir que no hará huelga, Sandra Moneo, portavoz de Igualdad del PP.
Como secretaria de Igualdad del Partido Popular, yo digo que mañana voy a trabajar y que creo que tenemos que ser libres para defender la igualdad desde diferentes ámbitos. Yo es que no creo en las imposiciones, no creo que una sea más feminista o defienda más los derechos por salir detrás de una pancarta o por quedarse trabajando en su puesto de trabajo.
Es también la única portavoz que hoy también se atrevía a decir que la verdadera brecha salarial no empieza por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser madre.
Bueno, esta posición de Sandra Moneo, algunas otras distinguidas miembros del Partido Popular, por ejemplo, María Dolores de Cospedal, parece que se fundamentan en una convicción personal que se expresa sin titubeos. No es el caso de todas las mujeres del Partido Popular que hoy han querido reclamar un sitio en el debate público. Y además yo creo que en gran parte atemorizadas o desconcertadas, cuando menos, por el cambio de criterio del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Ya saben ustedes que, por ejemplo, la ministra de Agricultura, la señora Tejerina, dijo que iba a hacer una huelga a la japonesa, y que luego el propio presidente del gobierno dijo que no se sentía representado por lo de las huelgas a la japonesa. Entonces ahora Tejerina no sabía si tenía que rectificar, si tenía que matizar o no tenía que matizar. Esta mañana en la SER, la ministra Montserrat...
Dolors Montserrat
también estaba mareando un poco la perdiz y no sabiendo muy bien cómo colocarse. En definitiva, que yo tengo la sensación, y espero que ustedes lleguen a esa misma conclusión después de escuchar la siguiente pieza informativa, que el Partido Popular, sobre todo las mujeres del Partido Popular, se sienten muy incómodas con este debate. Carmen Arreaza.
Después de que Mariano Rajoy afirmara ayer en el Senado que no se identificaba con la huelga a la japonesa, al contrario de lo que habían asegurado que llevarían a cabo mañana algunas de las integrantes de su gobierno y de su partido, el PP se ha visto obligado a modular su mensaje sobre la huelga feminista, pero sin poder evitar evidenciar su incomodidad con el asunto. Ha sido el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien recientemente arremetió contra la convocatoria feminista y afirmó que haría huelga a la japonesa, y hoy, tras las palabras de Rajoy, defendía su derecho a trabajar.
Respeto profundamente la opinión del señor Rajoy, pero yo mañana voy a trabajar, como lo hago todos los días, voy a trabajar todavía más si cabe. Creo que es mi obligación y además lo hago encantada.
Más evidente ha sido el caso de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que hace unas semanas decía esto.
Mi manera de trabajar sería una huelga a la japonesa, trabajando todavía más horas y demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país.
Y tras las palabras de Rajoy ayer, se veía obligada a rectificarse a sí misma.
Le dije, yo haré esto el día 8. A mí me faltan días en la semana y horas en el día para hacer todo lo que tengo que hacer. Y yo lo que dije es, yo el día 8 trabajaré especialmente.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, también ha reconocido que trabajará, en este caso con normalidad, pero que para ella son respetables todas las formas de celebrar el 8 de marzo. Sin embargo, y aunque ha defendido la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, Dolors Montserrat ha negado en la cadena SER sentirse cómoda con el término feminista, porque para ella es una etiqueta. Más clara ha sido hoy la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que aunque explicó que no estaba de acuerdo en que las mujeres hicieran huelga este 8 de marzo, hoy ha afirmado que nadie ha de decirles lo que tienen que hacer.
Que las mujeres estamos un poco cansadas de que nos digan cómo nos tenemos que sentir y que nos digan cómo tenemos que ser y que nos digan cómo tenemos que actuar y que nos digan qué es lo políticamente correcto para demostrar que defendemos la igualdad. Y me da igual que me lo diga un hombre o que me lo diga una mujer. Me parece exactamente igual de machista que traten de dirigir como yo pienso, como yo siento y como yo creo que tengo que actuar.
En cualquier caso, y a pesar de su oposición a la huelga, en el manifiesto difundido hoy con motivo del Día de la Mujer, el Partido Popular ha reiterado su compromiso con la mujer y ha recordado que la lucha por la igualdad tiene que estar por encima de las ideas políticas.
Bueno, pues más allá de los titubeos, hay algunas mujeres, no pocas, que han suscrito un manifiesto que se hace llamar No Somos Víctimas y que no ve con simpatía la convocatoria de huelga de mañana. Una de esas firmantes es Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
El desafío a lo políticamente correcto tú no lo tienes que demostrar, es algo que a ti no te intimida, pero reconoce que no deja de ser una especie de gesto contracorriente.
Sí, contracorriente, porque el lobby feminista radical se ha convertido en, digamos, tiene una capacidad de presión enorme, como se ve no solamente en España, sino en otros sitios, ¿no? Pero ante eso no hay que dejarse amedrentar. Digamos, ellos utilizan unas tácticas que utilizan también todos otros grupos dedicados a la política identitaria, ¿no? Que es concebirnos a las personas como parte de bloques monolíticos y a los que discrepan de ese bloque monolítico, pues tacharlos de lo peor, lincharlos e incluso negarles la propia condición. Por ejemplo, mira, pasa con el nacionalismo y Cataluña, ¿no? O sea, el colectivo, para ser un buen catalán tienes que ser un nacionalista, y si no eres un nacionalista, eres un constitucionalista, pues eres un mal catalán o incluso no eres catalán, tienes auto-odio, ¿no? Pues con las mujeres está pasando una cosa muy parecida. O sea, las mujeres que discrepamos de la ideología feminista radical, pues dicen que somos machistas o malas mujeres.
¿Os ha costado, Cayetana, entre las mujeres, cuando habéis tratado de recolectar firmas, encontrar apoyo? O dicho de otra manera, si quieres, menos diplomática, ¿os han dado muchas calabazas?
Sí, no es fácil que las mujeres hoy en día se atrevan también a firmar un manifiesto así, debo decírtelo. Es bastante sorprendente. Y curiosamente, fíjate, sea una cosa generacional que es muy significativa. Yo creo que las mujeres de la transición en esos años son bastante más libres en su visión de la mujer y de su misma, de su libertad y de su individualidad, que las generaciones posteriores. Yo creo que estamos viviendo de unos años para aquí una especie de infantilización de la sociedad y donde el victimismo es rey, ¿no? Entonces todo el mundo se siente una víctima, les mandan los sentimientos, y los sentimientos como de que yo no soy responsable de mis problemas, sino que hay otros responsables de mis problemas. Y esa victimización se ve de manera muy, muy aguda, muy acusada en las chicas y los chicos también de 30, 40 años.
Puede ser que haya un cierto, pregunto, y sé que es una pregunta que me puede costar un determinado precio, porque solo el hecho de formularla me convierte en sospechoso, pero puede ser, pregunto, que algunas mujeres traten de sacar beneficio propio de esta situación, porque esto de luchar contra la igualdad utilizando luchar contra la desigualdad utilizando la discriminación, las cuotas, las imposiciones, aunque sean con un presunto carácter positivo, no deja de ser, desde mi punto de vista, un contrasentido, pero al mismo tiempo beneficia la llegada a la política, a las empresas, a puestos de relevancia social de mujeres que a lo mejor de otro modo no llegarían.
Bueno, eso yo siempre lo digo con el tema de las cuotas en la política. Yo lo viví en el Partido Popular cuando se hacían las listas electorales.
pues había que rellenar las listas con mujeres, y entonces a mí siempre me pareció denigrante porque no sabíamos si nos colocaban ahí, como yo digo, por nuestros sesos o por nuestro sexo, es decir, por nuestra cabeza y talento y capacidad política, o por simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿no? A mí eso me pareció humillante y denigrante, pero me podrás decir, quizás hay mujeres que a eso les viene bien porque es una manera de conseguir un cargo en una lista, ¿no? Yo no lo acabo de ver. Y luego hay una cosa, mira, fíjate sobre el tema de la huelga, ¿no? Estaba escuchando ahora los testimonios que poníais. ¿Esta huelga contra quién es exactamente, no? O sea, es una cosa fascinante. O sea, ¿contra quién es la huelga? Yo he estado, he escrito un artículo que publico mañana en El Mundo analizando esto, y digo, pues al final es una huelga contra los hombres. Tiene que serlo, porque las huelgas y las protestas masivas callejeras pues se tienen que hacer contra alguien, ¿no? Si la agenda oculta de la izquierda, lógicamente, es contra la derecha, contra el capitalismo, contra el sistema, contra el Partido Popular, contra todo eso a lo que quieren vincularlo al machismo, ¿no? Pero en el fondo es una huelga contra los hombres. Y entonces esto nos aboca a una especie de absurda guerra de sexos que yo no acabo de entender sus beneficios. Y lo que yo reclamo es un nuevo feminismo, un feminismo en el que hombres y mujeres seamos aliados, como lo hemos sido durante, en fin, como lo somos por naturaleza, somos aliados en esto, ¿no? Y
no,
para
no,
que
no,
avancemos...
No, dime. No, 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 te iba a darte dos opiniones muy rápidas sobre lo que has dicho. En primer lugar, yo creo que es una huelga, es una opinión personal, que va más que contra los hombres, contra un sistema que se supone ha sido impuesto por los hombres. Y en segundo lugar, no creo que haya una huelga de sexo. ¿Sabes por qué? Porque los hombres estamos acobardados. Es decir, vosotras, claro. las mujeres que habéis firmado ese documento, demostráis un cierto valor. Sois mujeres, os manifestáis, ejercéis el derecho a discrepar y a mantener vuestra posición. No conozco a hombres que con libertad puedan mantener ese criterio, porque inmediatamente somos colocados bajo sospecha.
Ahí está, pero por eso te lo digo, o sea, acaso lo primero dices, claro, eso es contra el sistema, pero el sistema está vinculado a lo masculino y al hombre, porque hay alguien que discrimina aquí, o son las mujeres que discriminan a las mujeres, o sea, es lo que hay encubierto detrás del mensaje de la huelga, y así deben entenderlo los hombres también, y entenderlo nosotros las mujeres, es un ataque a los hombres, hay la idea de que hay un heteropatriarcado que está lleno de hombres que quieren oprimir, humillar, si acaso acosar, incluso violar a las mujeres, ¿vale? Eso es lo que subyace, que es una cosa grotesca, ¿no? O sea, los acosadores sexuales, los depredadores sexuales son una ínfima, mínima representación de nada dentro de la sociedad masculina. Entonces, eso es grotesco en sí mismo. Y respecto a la guerra de sexos, como bien dices, es verdad que la parte masculina de la sociedad de unos años para aquí está en retroceso y está, digamos, metafóricamente masculada, que es lo que explicaba Jordan Peterson, lo que cuenta en sus libros y la entrevista que yo le hice. Hay una crisis de la masculinidad. Y eso no es bueno, y no es bueno para los hombres, pero es que tampoco es bueno para las mujeres. O sea, nosotros necesitamos las mujeres, necesitamos hombres fuertes, hombres resueltos, hombres enteros y hombres como uno, igual a nosotras, iguales, insisto, para que en un ambiente de paz sexual avancemos juntos, afrontemos los enormes retos que tenemos unos y otros para ayudarnos en el tema de igualdad y en tantísimos otros, ¿no?
No, te iba a agradecer tus palabras, que están inspiradas desde la libertad de criterio, que es algo que yo cada vez admiro más, venga del hombre o venga de la mujer, en eso somos todos
eso
iguales.
Es.
Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Un abrazo muy grande, Luis.
16 minutos faltan, amigos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria.
En Casa de Herrero, es Radio.